desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Mis amados hermanos, de esta forma le damos la más cordial bienvenida a los amigos, a los hermanos y sobre todo a aquellos que llevan, dicen por los correos electrónicos que llevan el récord de más de 500 visitas. Me escribían personas cuando yo mencionaba que llevábamos 800 sermones predicados desde el nuevo formato que salimos a través de la radio. Por ahí nos escribieron donde decía, pastor, dice, yo tengo 500 sermones que los he seguido y que los tengo en mi computadora y que me han servido pues para ministrar también a donde estamos. De veras que nos da mucho gusto, nos hace sentirnos muy bien, pero también con mucha responsabilidad de saber que no podemos solamente abrir la boca y atrevernos a decir un disparate y que luego podamos ser tildados pues de extremistas o de herejes o simple y sencillamente que no sabemos lo que estamos diciendo. Queremos agradecer porque todo esto me compromete a mí a tener que documentarme correctamente. Esta noche vamos a tocar un tema que incomoda a otros grupos religiosos que no creen igual que nosotros. Vamos a tocar un tema que inquieta, exaspera, molesta, irrita, que los pone muy a la defensiva. Nos ponen a nosotros en condición de inventores, de adjudicarle a Jesús algo que en realidad no lo es, cuando nosotros hacemos todo lo opuesto. Nosotros lo que hacemos es desenmascarar aquellos que demeritan, aquellos que le quitan ciertas virtudes, ciertos atributos que a Jesús le pertenecen, que son de Dios, y que Dios ha querido hacer a su Hijo de esta forma que nosotros lo vamos a presentar. Por los tres títulos de los cuantos que tiene Jesús, Él es maestro, aquí podemos tener una serie nosotros de sermones. Él es sanador, él es consejero, él es el príncipe de paz. Pues ya tenemos cantidad de material, pero vamos a quedarnos con estos para ver cómo trato yo a un Dios. Si Jesús es Señor, ¿qué significa Señor en griego? Si Jesús es Rey, ¿cómo trato yo a un Rey? ¿Cómo me presento delante de Él? ¿Qué espera el Rey de mí? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos a ponernos en pie y vamos a tomar la escritura en la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Por respeto a la palabra de nuestro Dios, que esto es un privilegio, esto es un honor, muchísimos quisieran tener esta bendición de tener en sus manos una Biblia. Muchísimos quisieran estar en una iglesia, como nosotros estamos ahora, con la libertad de poder predicar la palabra y tener el momento de enfrentarnos y confrontarnos con la verdad. Colosenses capítulo 2, versículo 8, el 9 y el 10. Yo voy a leer el 8, el 9 y todos, por favor, lo hacemos en el versículo 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, de la Divinidad, todos en el 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Señor, reconociendo lo que somos, quiénes somos, y que no somos lo que tú esperas que nosotros seamos, queremos pedirte que veas bien en nuestro corazón que hay algo que nos dice que sí queremos llegar a ser esa persona que tú esperas que seamos. Tenemos un modelo, y ese modelo es Jesús. Hacemos todo lo posible y muchas veces tropezamos. Hablamos y a veces nos equivocamos al decir cosas. Reprende, Señor, nuestro modo de pensar, nuestro modo de actuar y nuestro modo de hablar. Señor, bendice nuestras vidas, te necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Temas como estos exasperan a mucha gente. Y muchos de esos grupos de los que acabamos de mencionar, que no son evangélicos, que no son cristianos, porque le quitan ciertos atributos a Jesús de los cuales el Padre le dio. No es que Él se los haya adjudicado, o que los hombres, o que haya habido un cónclave, o que haya habido un concilio y le adjudicaron a Jesús ciertos títulos. Los títulos que tiene Jesús no se los colgó Él. Los títulos que tiene Jesús se los dio su Padre. Y Él es la autoridad máxima. No solamente tenemos que verlo y tenemos que tratarlo como tal. Muchos de esos grupos se ensañan contra nosotros y se ensañan también contra la persona de Jesucristo. Se ensañan contra los que predicamos a ese Jesús, porque nosotros insistimos que en Jesús se encuentra la esencia de la Deidad, se encuentra la esencia de la Divinidad. Lo peor de todo es que nosotros, aunque teóricamente lo sepamos, no tratamos a Jesús como tal. Lo peor de todo es que para nosotros, pues lo mismo que sea Señor, lo mismo que sea Dios y lo mismo que sea Rey, porque yo sigo viviendo mi vida. Entonces, y eso es un problema, porque también nosotros le damos muy poca importancia a estas enseñanzas que son cardinales, estas enseñanzas que son fundamentales en la Biblia y que son fundamentales en nuestra doctrina, para poder nosotros ser unos buenos apologetas, o lo que dice la palabra de apología, que somos unos buenos o que presentemos defensa de las cosas que nosotros creemos. Y por no conocer la Escritura y por no conocer la palabra, estos grupos nos dan un baile. Y por eso es que hay una inquietud y una comezón de oír en el pueblo evangélico. Porque un día están en una iglesia, otro día están en otra, otro día se van para allá, y otro día se van para acá, y dicen que el de la rosa bendecida, que el del agua salada, y de no sé cuánto, que el pañuelo mojado, total, que entonces todo el mundo anda desorientado. ¿Por qué? Porque no sabemos qué es lo que creemos. Entonces, por eso dice el texto, hermanos, no nos dejemos nosotros llevar, no nos dejemos arrastrar por estas corrientes, por estas sutilezas, por estas filosofías humanas. Y como dice la Escritura, que no nos dejemos nosotros engañar por esas huecas sutilezas que aplican estos grupos para arrastrarnos en su forma de pensar. Lo que quieren hacer es esclavizarnos. Esto es lo que habla la Biblia. El objetivo de ellos es reducirnos, es esclavizarnos, es limitar el potencial y la capacidad que nosotros tenemos de esa libertad que tenemos cuando recibimos a ese Jesús que nos dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os libres de estos pensamientos, libres de estas ideas, libres de estas estratagemas, libres de estas doctrinas. Y por eso es que andamos por ahí, picoteando por acá, picoteando por allá, probando de este lado y probando de por allá, porque sentimos que lo que nosotros por porciones hemos recibido no nos es suficiente. Jesucristo es Dios. Jesucristo no solamente lo dijo, sino que a través del Antiguo Testamento, que es la preparación de la venida del Mesías, se habló desde entonces, desde años atrás, desde miles de años, que vendría un Redentor, que vendría un Mesías, que vendría un Libertador, que vendría alguien a redimir a su pueblo del pecado. Si Cristo no es Dios, y nosotros tenemos a Cristo en el corazón, nosotros no somos salvos, si Él no es Dios. Pero como es Dios, esa es la garantía de que nuestra salvación es auténtica. Es por eso que la salvación de ellos, de estos grupos no depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Depende de que ayunen, depende de que den sus diezmos, depende de que vayan a su iglesia, dependen de que hagan buenas obras, dependen de que vendan tantas revistas, dependen de que carguen tantos Biblias de sus ejemplares en una mochila, dependen de que tengan ciertos grupos en casas. O sea, ya la salvación de ellos ya no depende de lo que Dios predeterminó y preparó a su Hijo para que viniera a morir en la cruz del Calvario. Y ya no depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino que ahora depende de ellos, depende de nosotros. Jesús es Dios. Y de acuerdo a lo que dice Juan, fíjese el Evangelio, se recuerda que hace poco empezamos nosotros a ver esta maravilla en el Evangelio según San Juan, cuando dijimos que era que la figura, lo acabamos de enseñar en el libro de Apocalipsis, que la figura que representa al cuarto del Evangelio es el águila. Hablábamos de un león, hablábamos pues nosotros de un carnero, que Marcos, hablábamos nosotros de un hombre, como un siervo, como el hijo del hombre, y el águila, que es el ave que vuela más alto, el que tiene la visión, es el divino, pues. Okay. Pero Juan, el evangelista, el discípulo amado, aquel que recostó su cabeza en el hombro de Jesús, aquel que escribió no solamente el Evangelio, aquel que escribió en las tres epístolas y aquel que escribe el Apocalipsis, aquel que estuvo en la isla de Patmos, aquel que estuvo y que recibió la revelación de Jesús, escribe en el Evangelio, según San Juan, algo maravilloso. Si usted se da cuenta, en Mateo comenzamos con el nacimiento de Jesús. En Lucas se comienza con una genealogía. En Marcos se comienza con el principio del Evangelio, lo que dice Marcos 1:1, principio del Evangelio de Dios, de Jesucristo, Hijo de Dios. Pero aquí el Evangelio se remonta. Ya no al nacimiento, ya no a la genealogía, ya no al principio del Evangelio, sino que Juan se remonta a la eternidad, en donde dice, en el principio, y por eso vea lo que dice el verbo, está en mayúscula. In the beginning was the word. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era ¿qué? En la versión de la traducción de las Sagradas Escrituras que tienen los señores del Salón del Reino, los Testigos de Jehová, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era un Dios. Y lo ponen con minúscula. A ellos les sale salpullido, sarna, el huehuecho se les no pueden ver estos versículos. Y lo refutan y se ponen, pero la defensiva, y se ponen, pero histéricos, sulfúricos. En la traducción, inclusive en la Biblia católica, y en la mayoría de las versiones modernas y traducciones antiguas y los manuscritos antiguos, aparece que Jesús era en el principio con el Padre, que Jesús estaba con el Padre y que Jesús era Dios mismo. Nosotros creemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no voy a entrar en tanto detalle de esto, porque solamente por esto tendríamos que pasar nosotros dos clases de 2 horas cada uno, 4 horas para explicar todo lo que está adentro de la divinidad y la deidad. Pero yo quiero que usted se dé cuenta que no solamente Juan consideró a Jesús Dios, sino que otras autoridades eclesiásticas y otras autoridades de la historia del cristianismo confirman que Jesús era Dios. Entonces, yo no quiero preguntarle ni ser, ¿verdad?, de ese tipo de predicadores que apelan, ¿verdad?, y asusan a la congregación. A ver, repita conmigo. Diga, ¿cómo dice ahí? Hermano, esto. Y a Cristo vive. Y a su nombre. Y amén. Aleluya. Mire, tranquilo. Yo solamente le quiero hacer una pregunta. No responda. Si usted cree que Jesús es Dios, Jesús tiene que ser adorado como Dios. Esto es, this is heavy stuff, oye. Si ese himno que cantamos nosotros, Jesús es mi rey soberano, ya vamos a llegar a donde rey. Si Jesús es Dios, ¿por qué nosotros no lo adoramos como tal? Si Jesús es Dios, ¿por qué nosotros no lo alabamos como tal? Lo voy a poner a pensar, pero no quiero inquietar, no le quiero quitar el sueño que mañana comienza la escuela de verano y tienen que estar tempranito aquí ustedes. Pero yo lo voy a poner a pensar. Si Jesús es Dios, a los dioses se les temen. No es de tener miedo, es de temor. La Biblia dice, si usted ve cómo presenta el libro de Proverbios a Jesucristo, lo presenta como la sabiduría. Y la Biblia dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jesús. El temor a Jesús. Lo que dieron Sadrach, Mesach y Abednego cuando estaban allá en el horno de fuego, el cuarto ángel o el cuarto personaje que dieron los caldeos, no fue una confusión, ni fue una ilusión óptica. Ahí estaba Malak, que era el ángel de Jehová, lo que es considerado en la teología como una manifestación de Jesucristo antes de su nacimiento. Jesús ya existía. Él es desde antes de todo. Y yo no lo estoy... Y miren, no estuviera yo hablando con tanta seguridad y no estuviera yo hablando pues con tanto así énfasis si yo no tuviera un sustento bíblico para decirlo. Esto sale a través de la radio, esto sale a través de CDs y de cassettes y de copias y de todo esto. Y no me gustaría recibir yo un correo electrónico para entrar yo en una contienda y en una antagonía y en una polémica con alguien que refute y que niegue que lo que estoy diciendo es una falsedad o una herejía. Jesucristo no iba a afirmar algo que era mentira. Por eso es que en ese libro que se llama Evidencias, que exigen un veredicto, del escritor este llamado Josh McDowell, dice que Jesucristo no podía haber llegado a afirmar algo que era una mentira, porque entonces hubiera sido un mentiroso. Si Jesucristo actuó también por 3 años y medio en toda Palestina, Jesucristo tenía que haber sido un gran actor, hombre. Tenía que ser reconocido como uno de los mejores actores que han habido en la historia. Y por otro, dice Josh McDowell, tenía que haber sido un lunático para haber, o un desfasado, para haber sostenido por tanto tiempo algo que no era una verdad, que él estaba fuera de sí. Jesucristo lo afirma y fue por eso que lo mataron. El que se hace igual a Dios, dice, el que me ve a mí, ¿ve a quién digo? Eso los enchiló a los fariseos. Y eso incomodó a los doctores de la ley. Por eso es que varios escritores sagrados lo dejaron escrito para que nosotros creamos esto y lo proclamemos con toda la autoridad del caso. Vea lo que dijo Tomás en el capítulo 20, versículo 28, ahí en el Evangelio según San Juan. No me vayan a andar buscando el libro de Tomás porque no existe hoy. Estoy diciendo que Tomás fue el que lo dijo, pero está en el Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 28. Le voy a resumir la historia, el relato, el primer domingo en la resurrección de Jesús. Esa noche Jesús apareció, Tomás no estaba, ya Judas se había ahorcado. Y aparece Jesús. Y durante esa semana le contaron a Tomás, Tomás, mira de lo que te perdiste. Ya si hubieras estado aquí, hubieras visto a Jesucristo. Vino y apareció. ¿Y qué fue lo que dijo Tomás? No, hombre, dijo, yo tengo que meter mi mano en su costado y mis dedos en sus manos, porque si yo no veo, no creo. Muy bien. Apareció la otra semana. Y fue el diálogo directo de Jesucristo con Tomás. Y cuando Jesús le dijo, mirá, le dijo, yo soy, le dijo, aquí estoy. Y dice, mira lo que dice Tomás en el versículo 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío, ¿y cómo? 3 años y medio. ¿Sabe usted que Judas, ni Lucas, ni Mateo, ni Marcos, ni Juan, hallan cómo hacer para encontrar un pasaje en donde Judas haya tenido que decirle o dirigirse a Jesús como tal? Nunca le dijo Señor. Nunca le dijo, mucho menos Dios. Porque para él no era un Dios. Para él no era su Señor. Para él era un rabí, un maestro. Por eso le llamó maestro. ¿Seré yo maestro? Y si no fuera esto suficiente, el apóstol, fíjese, pues le estoy poniendo a usted Top Guns. Oye, el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Para los que nacimos en esta lengua de Shakespeare, Philippians chapter 2. No para aquellos que vienen de otros países que no saben inglés como nosotros. Filipenses capítulo 2, capítulo 2, versículo 6. Está hablando, mire la presentación. Mire usted las credenciales que hace o que presenta el apóstol Pablo a cuando habla referente de Jesús. Capítulo 2, versículo 1, el 6 es el clave. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, aquí está. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Y quién era Cristo? Dice Pablo y lo explica. El cual siendo, ¿cómo dice? En forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Momento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí, esta es una parte de la teología que se llama kenosis, con K, que se llamaba o se llama la doctrina del despojamiento. Que Jesucristo se despojó de todos sus atributos y de todos sus derechos, exceptuando de su divinidad. Él, siendo en forma de Dios, no escatimó ser Dios, sino que dijo, me voy a hacer hombre para entenderlos, para comprenderlos. Se humilló. Y por haberse humillado, Dios le dio un nombre, y sigue leyendo usted hasta el versículo 11, que es sobre todo nombre, nombre en el cual toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesús es el Señor. La confesión de Tomás, la forma como corrobora doctrinalmente Pablo, y si fuera todavía poco, cierra, pero con un clavo, pero de los más profundos y los más grandes, el apóstol San Juan. ¿Quién? El mismo que habló. Porque existiría una tremenda contradicción si Juan comienza hablando en el Evangelio según San Juan, diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero allá en el capítulo 5 de la primera carta de San Juan, dice una cosa. Dice, pues es que este ya parece la chimotropia. Como digo una cosa, digo otra, ¿verdad? Lo reafirma. Vea usted conmigo en primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan, antes de terminar Apocalipsis. Capítulo 5, versículo 20. Vea lo que dice la Escritura. Si lo tenemos, ya me dice un fuerte amén. Ok, perfecto. Mira lo que dice el 20. Pero sabemos que el Hijo, en mayúscula, el Hijo de Dios, ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero ¿qué? Y la vida eterna. Pregunto, ¿es Dios Jesús? Yo respondo sí. Mi pregunta es esta, ¿le amo como tal? Pregunto. ¿Le adoro como tal? ¿Le alabo como tal? Segundo, Jesucristo es Señor. Esta palabra Señor viene, ya lo voy a llevar a una cita que yo quiero que vea. Jesús es Señor. Esta palabra Señor viene del griego Kyrios, que significa, fíjese, ahí es donde viene la hermana, mi amada hermana Carmen Sandoval, que fue a aprender guaraní. Ahí es donde viene la explicación tan tierna y tan dulce de cómo los paraguayos, para expresarse de su señor, dicen su dueño. Ellos cuando hablan de estas, Quiritó, ¿no?, que es Cristo, y el Tuparendá, la casa, la iglesia, ¿no? Pero cuando hablan, cuando van al templo, ellos le llaman la famosa expresión Ñandillara. Discúlpeme si he mencionado esto varias veces, es que me tiene colgado. I'm hooked to it. Porque es tan precioso como una gente tan humilde, cuando van a la casa de Dios, dicen, ¿a dónde van? Porque ven a Dios y ven a Jesús como su dueño. Ven a Jesús como el Señor, el Kyrios, que es el dueño. Se lo voy a explicar. Ana María me va a entender bien lo que yo voy a decir. Y vos, tan creído como que fuera tu casa, mira los papeles de quién dice ahí la escritura. Hay gente que es así. Tal vez uno dice, ay, uno da crédito. Y usted, ¿por qué tan creído como que si fuera su carro? Ja, mire, a nombre de quién este título. ¿Qué dice ahí? Holder. Name of the owner. Discúlpeme, jefe, ¿verdad? Él es el dueño del carro. Pregunto. Si él es el dueño de su vida, si él es el jefe, el que manda en usted, el que manda en mí. Por eso es que Pablo viene y nos pega un par de cachetadas guajoloteras a nosotros y se adelanta en decir un versículo lindo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo a mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amo. ¿Sabía usted que los esclavos no tenían hora para levantarse? ¿Sabía usted que los esclavos no tenían hora para levantarse? ¿Sabía usted que los esclavos no sabían si ese día iban a comer? ¿Sabía usted que los esclavos no saben todavía hay lugares donde hay esclavitud si ese día se les va a pagar? Si se pueden ir a bañar, no saben. Porque están a la disposición de un amo. Están a la disposición de un patrón. Sí, patrón. Lo que usted diga, patrón. Sí, patroncito. No me pegue, patroncito. No me pegue. El tamborimbo ese, me encanta el tamborimbo. Me dice del Tunco Miklovich, ¿cómo se llama? Es una expresión. ¿Sabe usted? Que el Tunco Miklovich hace lo que quiere con el tamborimbo. ¿Por qué? No es su patrón, pues. Pregunto. ¿Verdad que Cristo no hace con nosotros lo que Él quiere? Si no lo dejamos, hombre. No lo dejamos. Propietario. The owner. Usted no es dueño de usted. Si tengo tiempo, voy. Si puedo, llego. Si me alcanza, doy. ¿Se cuenta? ¿Que uno no puede hacer con uno lo que es de uno, pues? No es, hombre. ¿Para qué vamos tan lejos? No es. Por eso es cuando el apóstol Pedro predicaba, en Hechos capítulo 2, versículo 36, predicaba aquel maravilloso sermón llamado el Sermón del Día de Pentecostés, y donde se convirtieron 3,000 personas. En Hechos capítulo 2, versículo 36, esta es la conclusión, la culminación del sermón. Y vea lo que dice, sepa pues, escúchenme bien, me están escuchando, dice Pedro a la audiencia, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios, no ustedes, no nosotros, no la iglesia, no la historia, no la Virgen María, no José, no los apóstoles, no, Dios lo ha hecho. ¿Cómo? Y la palabra es una palabra combinada. Lo ha hecho Kyrios. Y la palabra Cristo es el ungido. Jesús es Salvador. Y Cristo es el ungido. Por lo tanto, He's the one. Él es el Señor. Si Jesucristo es Lord, si Jesucristo es Señor, y por todo lo que nosotros acabamos de mencionar, merece ser obedecido. Yo no quiero, le dije al principio, ni inquietar ni molestar a los que escuchan y que no creen lo mismo que nosotros creemos, ni tampoco a las personas que tienen años de estar en el Evangelio y todavía no se quieren bautizar. ¿Sabe usted que yo tengo 20 años de estar aquí en la iglesia? Sí, 20. Big 2 and big 0. 20 años. ¿Y hay personas que no se han bautizado? ¿Y sabe usted que el bautismo es un acto de obediencia? No es Señor. Será Salvador. Ah, me salvó y mi nombre está escrito en el libro. Sí, ni modo, porque Dios te ama, ¿verdad? Y tú creíste, ¿verdad? Y confesaste y toda la cuestión. Pero si nos vamos un poquito más profundo, no era confesar a Jesucristo como tu Salvador. Porque dice Romanos que si creyeres en tu boca y, oiga, es que creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es ¿qué? No el Salvador. Mire qué difícil es. Mire, si de aquí es, o vamos a salir como, será Lucas, será que estamos, si de veras hoy. Porque nosotros hablamos y hablamos y hablamos, estamos lejos de que lleguemos a concretar esto. Significa, si Jesús es Señor, significa que le pertenecemos a Él. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida, me dice, hoy para siempre, ya pertenezco a Él, y no solo por el tiempo aquí, sino que por toda la eternidad. Significa que I belong to Him, le pertenezco a Él. En este caso, le pertenecemos a Jesús. Pero, discúlpeme, le digo, es un poquito complicado todo esto, y no podemos solamente hablarlo por hablarlo sin tener un sustento bíblico, sin tener una forma de cómo presentarlo. Venga usted conmigo en Lucas capítulo 6, 46. Le voy a pedir, por favor, que ponga a funcionar bien ahí sus manitas y sus ojos para ver las citas. Lucas 6, 46. Jesucristo es Señor. Hablando de esto, ¿verdad? Si es Señor y no es Señor. Quiero basarme, yo lo pude haber mencionado, lo pude haber dicho, pero quiero que usted se dé cuenta de esto. Lucas capítulo 6, versículo 46. Y vea lo que dice en el cual. Mire, yo tengo un problema, dice Jesús. No sé, pero me llama un poquito la atención que ustedes me llaman Señor, Señor. Pero ustedes no hacen lo que yo digo. Usted sabe por qué está Cristo trayendo esto a colación. Porque había muchos que le llamaban Señor, Señor, Señor. Dice, un momentito. De acuerdo a lo que yo entiendo, dice Jesús, en el término griego y en el arameo y en el hebreo, que es el Adonai, según yo entiendo, si yo fuera Señor, yo fuera dueño de ustedes. Si yo fuera Señor, yo fuera jefe de ustedes. Pero yo veo que ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Por eso es que Él dice, muchos en aquel tiempo me dirán, ¿qué? Señor, Señor. Y yo diré, no los conozco. En capítulo 1 le voy a presentar a alguien que usted conoce, pero que usted no sabe qué fue lo que dijo. Vea lo que dijo la Virgen María en Lucas capítulo 1, versículo 46 y 47. Así que si no me hace caso a mí, hágale caso a ella, ¿eh? Capítulo 1, versículo 46 al 47. Cuando vino el canto de los ángeles y cuando vino el Magnificat y cuando vino todo esto maravilloso, Viene María y en el 1:46-47 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma. ¿A quién? ¿Y qué fue lo que le pidió el Señor? ¿Qué le pidió Dios? María, te he escogido para que seas la madre del Mesías. Te he escogido, María, para que en tu vientre, por obra del Espíritu Santo, nazca el que va a ser el Salvador del mundo. Ay, no, Señor, yo embarazada no quiero quedar porque pierdo mi compostura de mi cuerpo. ¿Sabía usted que yo he tenido que aconsejar a personas que pasaron el tiempo? Pasaron 30 años. No, es que yo hijo no quiero tener, sino que hasta después cuando me gradúe. Yo hijo no quiero tener, porque, ay, miren, entonces dice que después le queda uno, le cuelga uno así la celulitis, miren, porque, ¿cómo cuesta? Entonces después ya tienen 35, ya tienen 38, porque tengo que ir a la universidad, tengo que sacar un título, y después, de los 39, tienen un quiste en el ovario. ¿Qué crees? ¿Un hijo o un quiste en el ovario? Vea lo que dice María. 1:45. Ah, bueno, en 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho. O sea, le obedeció. Por eso dice ella, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Cómo? ¿Qué le parece? El Salvador. En Hechos capítulo 9, versículo 5, Pablo. Pablo venía con cartas y con credenciales y con autoridad de los sacerdotes y de la casta religiosa para ir a arrastrar y matar a todos los cristianos. Y en el capítulo 9, versículo 5, se le entrepone Jesucristo en una visión y le dice en el versículo 5, el 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, hombre? ¿Qué es lo que tú tienes conmigo? Él le dijo, ¿quién eres? ¿Qué Dios? Señor. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, aquí está. ¿Qué quieres que yo haga? Ahí reconoció que un señor, que un dueño, que un patrón, que un jefe da órdenes y que todo súbdito le obedece. 11:21 de Hechos. 11:21. 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número creyó y se convirtió. ¿A quién? Por eso, Jesús es Dios. Jesús es Señor. Pero también Jesús es Rey. Y con esto yo quiero terminar. Mateo capítulo 2, versículo 1 al versículo 2. Yo sabía que el tiempo no me iba a ayudar. Y sabía que no teníamos nada hoy, no teníamos sola presentación de escuela de verano. Pero dije, no puedo cargarlo, no quiero hacer una parte 2. Yo quiero terminar hoy, porque mañana comienza una semana bien importante. Y va a quedar esto, y lo vamos a anotar muy para los anales de la historia, las cosas que van a pasar, la cantidad de conversiones, el miércoles, todo esto va a estar abarrotado, va a ser una noche lindísima. Jesús es Rey. Y tenía una cantidad de fotos que yo quería ponerle. Y que me arde la sangre al ver cómo es que en otros lugares, con los monarcas, con sus reyes y con sus reinas, hacen un despliegue tremendo. Acaba de cumplir 60 años en el poder la reina de Inglaterra. Están a semanas de celebrar los Juegos Olímpicos y no había un anuncio de los Juegos Olímpicos. Todo era para la reina. ¿Sabe usted cómo se llama el himno de Inglaterra? God Save the Queen. Y aquí les damos a ustedes el sobrecito, el regalo para mi iglesia aniversario. Y a algunos hasta se les olvida, ¿verdad que no es su rey? Algunos gastan en el año más dinero en cosas de make-up, en pastillas, en médicos, que es lo que le dan al Señor. No es su rey, hombre. Discúlpeme, pero no es su rey, hombre. Cantidad de fotos que tenía. El rey Juan Carlos, la reina de aquí, el rey de allá, el rey de Marruecos, las pleitesías y todo lo que se le rinde. 21 palacios tiene un rey en un país. ¡21! ¿Y usted cree que ese rey va a andar? Mira, voy a empacar para llevarme mi cepillo de dientes y las chancletas. Chancletas tienen todos los palacios, pues. Él no ando llevando ropa de aquí para otro lado como nosotros, ¿verdad? ¡Ay, se me olvidó la pijama, ¿verdad? Si esos tienen en todos los palacios, pues. Mire, en el capítulo 2, versículo 1 al 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, en minúscula, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ellos también le dijeron minúscula, ¿verdad? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Pero en Apocalipsis no aparece con minúscula, aparece con mayúscula el nombre de él, rey con mayúscula y reyes en minúscula. ¿Ha visto usted los festejos que hacen los países que viven en esas monarquías? Es verdaderamente impactante la forma como esas naciones se rinden ante su rey, ante su reina, porque es un monarca, es un soberano. ¿Y sabía usted que dentro del juego del ajedrez, la pieza principal, y con esto quiero terminar, es el rey? The key element. The key piece. La pieza principal en tu vida no es tu papá, no es tu mamá, es el rey, es Jesús. Con él ganas todas las batallas. Reconoce, hombre. No andes abajo con principitos. No andes abajo, hombre, aquí con fresitas. No andes abajo ahí con jovencitos que se creen. Sírvele al rey. Un rey tiene su trono. Un rey tiene seguidores. Un rey tiene súbditos. Un rey tiene servidores. No le demos a Dios lo que nos sobra. Si me queda tiempo, voy en la noche. Si no me voy el fin de semana con mis hijos, entonces voy al culto. Si la visita no se ha ido todavía, entonces voy a llegar. Si salgo a tiempo del trabajo, entonces por ahí le caigo, pastor. Si me llegara a quedar algo, yo quiero también participar hoy. No, Jesús no es por diosero. Jesús es Dios, es Señor y es Rey. Vamos a ponernos en pie. Aunque nuestro corazón debería de estar de rodillas delante del Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con toda nuestra alma. Gracias por enseñarnos. Gracias por sacudirnos. Gracias por hacernos ver que esta vida es efímera, que esto es pasajero, que nuestra vida no depende de elecciones, que nuestra vida no depende de un aumento de trabajo y aumento de salario, que nuestra vida no depende del contrato que mañana voy a firmar, que nuestra vida no depende del préstamo que me van a otorgar. Mi vida no depende de la universidad que me va a aceptar. Mi vida no depende de nada más que de ti. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. ¿A cuántos niños, a cuántos jóvenes, a cuántos padres de familia veremos en este altar el miércoles y el día viernes? Solamente tú lo conoces. Nosotros deseamos que sean muchos. Y estamos seguros que tú también. Déjanos hacer el trabajo que a nosotros nos corresponde hacer. Que nosotros sabemos cómo tú bendices cuando se trabaja de corazón. Bendice a los hermanos que vienen desde Dallas. Bendice sus vehículos. Bendice sus finanzas, las inversiones que ellos han hecho. El tiempo que están invirtiendo para estar entre nosotros. Nos vemos el miércoles acá. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.